Homilía Dominical número 511 en el quinto domingo de Pascua. Amar como Él. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 19 de mayo de 2019. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 18 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 27. Del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 31 al 35. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Durante su viaje misional, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia para animar a los discípulos y recomendarles que se mantuvieran firmes en la fe, porque como les decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. En cada iglesia instituían presbíteros y con oraciones y ayunos dejaban en manos del Señor a los discípulos, ya que en Él habían puesto su fe. Después de atravesar el territorio de Pisidia, llegaron a Panfilia, anunciaron el Evangelio en Perge y luego bajaron a Atalía. Y terminada su misión, se embarcaron para Antioquía de Siria, donde puestos en manos de Dios la habían iniciado. Al llegar pues a Antioquía, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los no judíos. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo edificada por Dios y arreglada como una novia que se ha adornado para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Con ellos estará su Dios, Dios en persona. Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar entre ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros, como yo les he amado. Ámense también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se aman unos a otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cosas distintas hemos escuchado hoy en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, la misión de San Pablo, que ya ha salido de Jerusalén y ya ha comenzado a predicar el Evangelio y crear comunidades a las que pertenecen personas que no procedían del judaísmo. Ya se habla de que se le está predicando el Evangelio a los paganos y cómo se da gloria a Dios por esa predicación. Mientras vamos viviendo el tiempo pascual y estando ya en las últimas semanas de la Pascua, la Iglesia ya va recapitulando con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles y que se nos adelanta en las lecturas que son domingo tras domingo. En la semana estamos leyendo un poco más ampliamente el libro de los Hechos, pero los domingos es casi de forma resumida. Y entonces vamos viendo este espíritu de misión y de que el Evangelio se predique y cómo, guiados por el don del Espíritu, se dan cuenta de que el Evangelio es algo universal, que no pertenece solo al pueblo judío, y se comienza a predicar a los paganos que reciben la palabra de Dios y crean comunidades, y al mismo tiempo con una gran confianza en la acción de Dios y del Espíritu, porque se crea la comunidad. Se dejan presbíteros y se van. Y decían, y dejan ahí a la comunidad confiados en el Señor. Una expresión muy bonita de cómo comenzó la iglesia, y definitivamente hacía falta esa confianza en el Señor, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora ustedes tienen que bregar. Y de hecho así pasa con nosotros en nuestra experiencia cristiana también. Crecemos, de vez en cuando hay aquellos que nos ayudan, pero tenemos que reconocer también que tenemos una responsabilidad con el Evangelio recibido, de hacerlo crecer, de hacerlo madurar y de compartirlo para que otros crezcan también en ese Evangelio. El libro del Apocalipsis nos enseña las repercusiones de la victoria de Cristo resucitado. Generalmente, cuando se habla del Apocalipsis, de hecho, básicamente utilizar el término es casi como hablar de tragedia. Apocalipsis, la gente piensa en Apocalipsis es el final del mundo. Y no es así. El libro del Apocalipsis, como parte de la Sagrada Escritura y parte del Nuevo Testamento, es la buena noticia de la salvación. El libro del Apocalipsis de lo que nos habla es acerca de la victoria de Cristo. Cristo es el vencedor. Y que al final vence Cristo. Entonces nosotros se nos queda en la cabeza de que es destrucción, se acaba el mundo. No es el tema del libro del Apocalipsis. El tema del Apocalipsis es todo lo hago nuevo. Es Jesucristo que está haciendo esta obra nueva por su gracia y por su poder. Somos transformados en Él. Y no tema al Apocalipsis porque usted se va a morir antes que esas cosas pasen. Entonces uno está aquí como que, ay Dios mío, si se acaba el mundo. Si tú te vas a acabar primero, ¿de qué tú estás hablando? Bueno, puede ser que se acabe y si se acabe nos acabamos todos juntos. Pero la verdad es que, ¿de qué tú tienes poder? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues puedes hacer lo que nos dice el Evangelio y a eso vamos ahora. ¿A qué nos invita el Evangelio de hoy? Muy concreto, el Evangelio de hoy vemos a Jesús diciéndole a los apóstoles, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como yo les he amado, ámense también ustedes. Ese es el mandamiento del Señor que en ese texto del Evangelio de San Juan se va a repetir en varias ocasiones. Así que vamos a centrarnos específicamente en eso, en esa invitación que nos hace el Señor como discípulos, no solamente discípulos, como aquellos que somos enviados por Él a compartir su palabra. Él nos está diciendo cuál debe ser el estilo de vida de los cristianos y de la comunidad. Vamos a ver primero qué diferencia hay entre esto y el mandamiento que ya conocemos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento primero de la ley, ¿qué contestó Él? A Jesús le preguntaron cuál fue el primer mandamiento de la ley, Jesús contestó. ¿Qué contestó? Ustedes saben. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús añadió. El segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Así que eso ya está. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el mandamiento de Jesús? Cuando Él dice, les doy un mandamiento nuevo, ¿qué hay de nuevo en ese mandamiento para el discípulo, para el apóstol? Y Jesús lo que pone de nuevo en el mandamiento es la forma en que tenemos que amar. Ya no nos dice que amemos, no es que ames a tu prójimo como a ti mismo, sino que ahora te dice y nos dice a nosotros, a los discípulos, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Y entonces ahora nos tenemos que preguntar, ok, ¿y cuáles son las características del amor de Jesús? Si usted quiere saber cuáles son, busque Corintios 13, lea 1 Corintios 13 y ahí usted va a ver las características del amor de Jesús. ¿Cuándo? San Pablo, no lo busquen en el boletín porque no está, porque esa no era la lectura de hoy, pero cuando San Pablo va a hablar del carisma mejor que es el amor y lo va a describir y va a empezar a dar descripción del amor. Y ahí cuando uno lee esas características específicas del amor, ahí uno puede decir, son las características del amor de Jesús. Pero de hecho, Jesús en este discurso del que se toma esta lectura de hoy, ya se nos dice cuáles son esas características. De hecho, en el Evangelio de San Juan, antes de comenzar a narrar la última cena, y si usted vino el Jueves Santo a la misa, esa fue la lectura y usted escuchó esta lectura, que comenzaba de la siguiente manera, decía, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esa es la primera expresión, les amó hasta el extremo. Oigan bien. Porque Jesús nos está diciendo, ámense unos a los otros como yo les he amado. Y lo primero que decía esa narración es que su amor es hasta el extremo. Que siempre es duro preguntarse, ¿cuál es el extremo del amor de Dios? ¿Cuándo podemos decir? Si el mismo Juan va a decir que Dios es amor, ¿cuándo se ha llegado al extremo? Y luego entonces Jesús en el Evangelio de San Juan hará un gesto. Lavará los pies a sus discípulos. Y Jesús entonces hablará acerca de la unidad, hablará de distintas cosas, pero particularmente les va a hablar sobre esto. Y les va a decir Jesús a sus apóstoles, Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto les mando, que se amen unos a otros como yo les he amado. Lo repetirá. Pero va a decir, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, y yo lo que les mando es que se amen unos a otros. Pero Jesús también les está diciendo, ustedes son mis amigos y estoy dando la vida por ustedes. ¿Cómo entonces se supone que sea el amor de los discípulos? ¿Y cuál es el extremo del amor? ¿Y cómo tenemos que amar? Aquí de lo que se trata es de concreción. ¿Cómo lo hago? Porque decirlo es un mamey. Plantearnos cómo lo vivimos y cómo lo hacemos es otra cosa. Porque Jesús te ha pedido a ti que ames a tu prójimo como Él te ama. Así que usted haga un ejercicio. Si usted vino acompañado o acompañada, mire a la persona que le acompañó a esta misa. Mírelo o mírela. Mírense. Pero sigan mirándose. Yo no he dicho, mire. Y pregúntese. Él está asustado. Él dice, yo no la quiero mirar porque esto está. Mírala. Que la mire. Mira para el lado. No quiere. Tú mismo, ahí está, no puede, le duele el cuello. Dice el Evangelio, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y ahora tú pregúntate si tú amas a esa persona como Jesucristo le ama. Fíjate bien, ¿qué tú esperas del amor de Jesús para ti? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a cómo Jesús te ama a ti? Así que tú vienes, y si pecaste, vienes donde Jesús, ¿y qué tú esperas? Que te perdone. Si tú estás dolido y vienes donde Jesús, ¿qué esperas? Que te sane. Si tú estás cargado y tienes que hablar mucho y te quieres desahogar y vienes a orar y le hablas al Señor, ¿qué tú esperas de Él? Y luego hay que preguntarte, como tú sabes que Él te ama, ¿qué Él hace? Él te escucha, Él te ama, Él te perdona. Vuelve a mirar a esa persona. Tú le escuchas. Tú la sanas, tú la perdonas. Pregúntate si tú amas al otro como Jesús le ama. El asunto es el siguiente, que los que vinieron solos dijeron, me salvé. Porque esto no me toca a ti, no me toca a mí. Pero sí te toca. ¿Y por qué te toca? Te toca porque Jesús se lo dice a sus discípulos. Y nadie que está celebrando la Eucaristía está solo. Todo el que está aquí está con su comunidad, junto a Jesucristo, que es el primer servidor de todos y que nos pide a nosotros que seamos servidores como Él. Nos dice Jesús en el Evangelio, en esto conocerán que son mis discípulos. Y yo voy a decir algo que a mí me causa dolor, pero lo creo. Y yo creo que a la iglesia no viene más gente porque la gente no nos cree. No porque son malos, no porque no quieran creer en Jesús, no porque no les llame la atención el Evangelio, es que la iglesia no le cree a los cristianos, a todos, al sacerdote, a las monjas y a los que venimos a misa. No nos creen. ¿Por qué? Porque nosotros no nos amamos unos a otros como Jesús. Jesús dice ahí, en esto es que conocerán que ustedes son mis discípulos. No en que enganches el rosario en el carro o pongas un stickercito con la Virgen. No que lleves un crucifijo, que está bien que lo hagas y das testimonio con eso. No que cargues con la Biblia, que es bueno que la tengas. Ahora la podemos tener en el celular, en el iPad, donde sea, en cualquier dispositivo lo podemos tener. Que es bueno que lo hagas. Pero Jesús no está diciendo, te van a conocer porque llevas el rosario en el cuello. Jesús dice, te van a conocer como cristiano por la manera en que se aman unos a otros y porque ustedes se aman como yo les amo. Y el amor de Jesucristo fue hasta la cruz. Y yo honestamente veo que los cristianos no queremos mucho, pero no estamos dispuestos a ir a la cruz unos por otros. llega hasta cierto nivel y hasta cierto punto mi compromiso, mi entrega, mi cómo me doy, cómo me doy. Entonces, este ideal que Jesús nos propone es tremendo para nosotros porque es aquel que nos lleva auténticamente a la santidad. Siempre que tengo de frente a mi prójimo y sobre todo cuando las relaciones se ponen agudas, me tengo que preguntar si le voy a amar como Jesús le ama. No como yo le quiero amar, no como están mis sentimientos o mis deseos, porque en los momentos difíciles y agudos, eso no se da. De hecho, a veces uno lo que quiere es apagar la llama del amor totalmente. No estoy hablando del matrimonio, puedo hablar de lo que es, tiene que ver con los hijos, tiene, con los padres, con las amistades, con los hermanos de la comunidad, con los compañeros de trabajo, porque de hecho, esos compañeros de trabajo con los que peleamos, probablemente la mayoría de ellos también dicen que son cristianos. Pero nada más mencionamos que somos de distinta denominación y no solo no estamos dispuestos a morir por nuestros hermanos cristianos, sino que los llevamos a la cruz y los crucificamos. Hacemos lo contrario, porque tenemos un martillo y unos clavos en la lengua, que eso es una cosa bárbara. Crucificamos a cualquiera. Nos plantea un reto tremendo. Uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y por qué si pasa el tiempo? ¿Y por qué si llevamos 2000 años predicando el Evangelio, esto no se ha superado? Pues hay una razón para ello, no es muy difícil. Y es que cuando la criatura nace, el Creador nos ha dado la capacidad de hacer muchas cosas automáticamente, pero hay unas que no. La sabiduría, el conocimiento, eso es a base de esfuerzo y de trabajo. Aprender se adquiere. Y se adquiere por una parte porque nos pasan los conocimientos y luego porque otros lo adquieren a través de la experiencia, a través del esfuerzo y del aprendizaje. Todos empezamos de cero. Nadie nace amando, sino que se te enseña y se te educa a vivir en el amor. Y cada generación va a tener ese reto. Y cuando nos llegue la muerte a los que estamos aquí, que nos llegará a todos, y ya habrá otra generación, esos amarán como Jesucristo ama si nosotros los educamos. ¿Cómo los educamos? En ese caso los tenemos que educar con el ejemplo, viviéndolo. Porque usted no le puede decir a su hijo en su casa, no mientas, no mientas, no mientas. Mami, te llama tu jefe, dile que no estoy. Y entonces ahí te quedas como que a mí no me dijeron que no mintiera. Y después la persona que me está diciendo que mentir es malo, a tu madre no le puedes mentir, ¿eh? Pero le puedo mentir a tu jefe. Y entonces ahí ya empieza uno, es que a veces, ya aprendió que a veces se puede mentir. Tienes que amar y compartir con tus amigos. Pero ¿y por qué tú no llamas a mami? Es que a veces, pues entonces yo a veces no tengo que compartir. Es que a veces, entonces ahí metemos todas las excepciones al amor. Al final, educamos a no amar. Tenemos un mundo que está educado, no un mundo, tenemos en nuestra sociedad, en algunas sociedades específicas donde estamos educando al tener más, a estar obsesionados en centrarnos en nosotros mismos, a no mirar a los demás, con generosidad y con deseo de servir y ver auténticamente que el crecimiento de los otros sea el mío. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Aún así tenemos que decir que los cristianos generalmente queremos llegar a eso. Puede parecer que no, pero la mayoría de los cristianos saben que queremos llegar a eso. Nos los tienen que recordar para cuando tal vez no estemos poniendo todo el empeño que necesitamos poner. Y tenemos que entonces en este tiempo de Pascua querer que esa luz de Cristo resucitado brille de verdad desde nosotros y lo va a hacer solo en la concreción de la vida del amor, en la concreción. Así que vamos a pedirle al Señor eso en esta Eucaristía. ¿Qué le tenemos que pedir? Señor, primero tener esa experiencia de tu amor en nosotros. Porque qué bueno es sentirse amado por el Señor. Y la verdad es que nos ama. Eso es real. Y qué grande es que el Señor nos ama. Cuando yo tengo esa experiencia, pues poderle decir, Señor, yo quiero que con mi vida otro pueda experimentar que tú le amas. Que con lo que yo hago, otro puede experimentar que tú le tiendes la mano. Yo he recibido de ti misericordia, pues Señor, yo te pido que con mi vida otro sepa lo que es la misericordia. Yo he experimentado de ti perdón, yo quiero que con mi vida otro sepa lo que es tu perdón. Yo he experimentado de ti sanación, quiero que con mi vida otro sepa que es sanación. Y si he experimentado alegría conociéndote, pues yo quiero que con mi vida, Señor, otro pueda experimentar la alegría que procede de tu espíritu. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.